Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz. O radioamadeus.com.ar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Casi de noche aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queridísima audiencia de Brisas para la Paz, seguimos aquí en FM 91.1 Radio Amadeus. Y este es nuestro segundo programa muy especial y les damos la bienvenida a todos y a todas las personas que están acá en el piso de la radio, dedicados a reflexionar, a inspirarnos y a celebrar el valor fundamental que es para la humanidad, la paz. A eso venimos y espero que estos tiempos sean así de bonitos para todos. Hoy en Brisas para la Paz tenemos el honor y privilegio de contar con voces así, que ya vienen trabajando por la paz hace mucho tiempo. Algunas ya las conocen, otras no. Y nos acompañan en este recorrido, en este día, Carlos Palma, presidente de Living Peace Internacional, con una entrevista que fue realizada este sábado pasado por Zoom desde Roma y a quien le agradecemos por cernos su horario, porque él trabaja con 130 países así dando vuelta y que nos ha dado esta entrevista. Fue algo muy bonito y queremos agradecerles. Y qué decirles, también nos acompaña acá Miguel Huerne, presidente de la Federación para la Paz Universal. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Compartir este segundo programa de Brisas para la Paz.
Yo te agradezco que estés acá y es un honor que vos puedas escuchar todo lo que nos va a pasar, porque la idea es trazar nuevos puentes, empezar a conocernos, y como dice Carlos, yo también lo vivo y seguramente vos también, todo es de todos. Es decir, llegan las cosas al mundo para que aprendamos a compartirlas, para que aprendamos del otro, para que nosotros seamos fiel reflejo. Así que para mí es un hermoso día para estar contigo. Y se nos acercan dos mujeres preciosas, Lía Dolinger, creadora junto a Beatriz Moraca, de Mimos para tus Ojos. ¿Cómo estás, Lía?
Hola, Marisa, un gusto también estar en tu programa y, bueno, agradecida a todos los que vamos a estar charlando un poquito, seguramente creando puentes.
Creando puentes, y son especialistas en crear puentes, así que eso, ¿qué más decirles? Y nos encontramos acá con Silvina Frechero. ¿Cómo estás, Silvina?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cálido a toda la audiencia y también muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio.
Este espacio, y ustedes no saben quién es Silvina, sí, se los voy a guardar en secreto, porque lo que se logró en la ciudad de Merlo es muy bonito. Pero vamos a fijarnos un poquito más. Vamos a hablar quién es Carlos Palma, ¿no? Es un ser que ha transitado por el Medio Oriente, 25 años, nos va a contar su historia, cómo nació el Dado de la Paz, ¿no? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué nos trae al mundo el Dado de la Paz? ¿Y por qué rueda y tiene una fuerza propia y transforma los lugares, las escuelas, la educación, el día a día, las comunidades? ¿Qué está haciendo este Dado de la Paz? Y este Dado de la Paz también viajó a Argentina, no solamente está en 130 países. Bueno, uno de los 130 países es Argentina. Y ellas nos traen acá, Lía y Silvina nos trae cómo se vive el Dado de la Paz en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, en la cual ya está en 80 escuelas. Es decir, no, esto no es imposible. Se vive en las familias, se vive en la comunidad, y vamos por más. Pero vamos a ir conociendo cómo nació el Dado de la Paz, vamos a pasarle una entrevista que yo tuve con Carlos Palma, y disfruten esta entrevista porque dan cosas muy especiales. Nadie hace lo que hace si no lo vivió. ¿Y qué le pasó a este ser para que el Dado de la Paz esté junto a nosotros? Los invito a todos a que nuestro operador, estimadísimo maestro Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Gracias por acompañarnos esta tarde y regálenos ese audio que hemos tenido tan bonito de entrevista. Las brisas de la montaña llegan consigo la luz de la paz, iluminando con talentos vibrantes llenos de pasión.
Estamos en esta tarde para encontrarnos con Carlos Palma, el presidente de Living Peace Internacional, y toda su destacada trayectoria. ¿Y cómo estás, Carlos? ¿Desde cuándo empezó este camino? ¿Desde qué año?
Hola Marisa, estoy bien, mando un saludo desde Roma.
Desde Roma, yo me acuerdo de la primera entrevista que me dijiste, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu sitio? Tengo una cama en Roma, me dijiste. Yo no me olvido más de esa frase, porque seguramente te pasás rodeado de diferentes camas y países, pero ahora estás en Roma, firmemente estás en Roma.
Sí, sí, al menos por 10 días estoy en Roma, después ya cambio bastantes países en mayo.
¿Y qué lugar de Roma es específicamente?
Estoy en lo que se llama Castelli Romani, o sea, en la periferia de Roma, donde estaban las vilas de donde los antiguos romanos iban a descansar el fin de semana, porque es más fresco que la ciudad de Roma, es muy calurosa.
Ah, mira, ¿no? Entonces,
es una zona muy bonita, de colinas, muy pintoresca, con castillos.
Ah, podés crear lo que quieras ahí, digamos, tenés un lugar que te invita a crear, con razón. ¿Y dónde creaste? Sí. Si vamos por tu creación, ¿no? ¿Dónde creaste Living Peace? ¿Cuáles los hechos y ese puntapié que te dijo, esto empieza ahora?
Bueno, es una historia breve y larga al mismo tiempo, tiene 13 años, ¿no? Yo tengo que decir primero que hago parte del movimiento de los focolares, ¿no? Que es un movimiento que nació en Italia, que tiene el espíritu de llevar este espíritu de unidad en el mundo, de fraternidad en el mundo. Y un poco me ofrecí para ir a un lugar en la Tierra donde sea difícil, donde se necesite llevar el espíritu de unidad, de fraternidad, y me encontré en Medio Oriente. Oriente Medio.
¡Qué desafío!
Sí, gran desafío, porque cuando yo dije que estaba pronto, era un lugar difícil, no me imaginaba, no estaba en mi lista. Y yo llego ahí, yo soy de Canelones, en una ciudad de 20.000 habitantes, llego a Jerusalén con todas esas religiones que no conocía, la Baha'i, los musulmanos no conocía nada, del hebraísmo, del judaísmo no conocía muy poco. Todas esas iglesias orientales, una confusión de idiomas, de culturas, de ritos, pero me apasionaba todo eso, y quería dar lo mejor de mí para dar mi granito de arena para que el mundo sea más fraterno, porque veía que justo hay toda esa variedad en Jerusalén, pero paradojalmente dividida. Todo el mundo estaba contra todo el mundo. Y además comenzaba la revolución palestina en el 85. Yo me acuerdo que comencé a estudiar el árabe, la lengua hebrea, porque me preparaba para estudiar y hacer estudios de arqueología bíblica. Y comencé a trabajar para mantenerme en una escuelita de palestinos, y el primer día de escuela yo apenas que decía pocas palabras en árabe, con un poco de miedo entro en la clase, e inmediatamente que entra un niño levanta la mano, y yo digo, ya me preguntará cómo me llamo, porque me ve la cara rara, y en cambio me dice, maestro, ¿nos puede decir qué es la paz? Y yo ahí me quedé un poco, no esperaba el primer día de escuela del año, que me pregunta uno qué es la paz. Digo, ¿qué quiere saber? Y me dice, nosotros queremos saber qué podemos hacer un día cuando no hay guerra. Y para mí fue un cuchillo en el corazón, porque ahí entendí que todos esos niños habían nacido y crecido en situación de guerra, y que no habían tenido nunca la experiencia existencial de un día de paz. No me entraba en la cabeza. Tanto que en la noche me pasaban esas caritas y no lograba dormir. fue un shock. Pero meses más tarde tuve un shock mayor. Estaba caminando por las calles de Jerusalén y fíjate que había una bomba escondida en un basurero en la calle que explota justo en el momento que yo pasaba. De golpe me encontré en la calle, cubierto de heridas, entre gente muerta, gente herida que gritaba, que pedía ayuda. Y fue un grande shock, porque yo esas cosas, como tú, como tantos, las conocía por la televisión o por una película. En cambio ahí yo me daba cuenta que hacía parte de mi vida. Yo estaba viviendo en un país en guerra. Y cuando salí del hospital, yo salí con una pregunta en mi corazón que realmente me quemaba el corazón, porque yo no encontraba una respuesta. Yo decía, pero en el fondo, yo, Carlos, ¿qué estoy haciendo de concreto por la paz? Yo veía a mi alrededor la cultura de la guerra. Y yo decía, ¿y la cultura de la paz dónde está? ¿Cuál es mi rol como educador para contribuir a cambiar esta cultura de la guerra en una cultura de paz? Y no lograba encontrar la respuesta. Fue meses más tarde que me pasó una cosa muy simple, pero que para mí fue de tanta luz. Yo estaba caminando por las calles del barrio árabe y de repente un grupo de jóvenes palestinos me rodean. Era el momento peor de la revolución, y comienzan a apedrearme, porque pensaban que yo era un judío. Me quedo en un callejón sin salida, no puedo escapar de ninguna parte, y los soldados de lejos que vieron la situación comenzaron a correr rápido para ayudarme. Yo, para evitar que estos chicos terminaran en la cárcel, en una situación bastante fea, les digo, váyanse rápido, antes que lleguen los soldados. Ellos comienzan a correr y uno se cae. Y veo que le sale sangre de la rodilla. Y a mí me vino espontáneo sacar mi pañuelo, ponerse en la rodilla, hacerle un nudo para parar la sangre. Y le digo, corre que están llegando. Y desapareció este chico. Solo que 3 días más tarde, llaman a la puerta de mi casa, en la noche. Voy a abrir, y cuando abro, la gran sorpresa, era aquel mismo joven que viene para devolverme mi pañuelo limpio y un pan que su mamá había preparado para mí. Y ahí son esas cosas, Marisa, que uno entiende más con el corazón que con la cabeza. Yo dije, si quiero contribuir a la cultura de la paz, tengo que comenzar con la cultura del amor.
¿Y qué significaba? Palabra, ¿no?
Significaba amar sin distinción, amar más allá de la religión, más allá de la edad, más allá de todo, amar a todos. Y aquella noche yo me dije, bueno, no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí en Jerusalén a vivir, pero no quiero olvidarme nunca que lo importante es que yo esté siempre en el amor. Y fue como mi bastón con el cual me apoyé todo mi camino por años y años. Fíjate que en Jerusalén estuve 12 años, pasaron 2 revoluciones. Y yo pasé para el Líbano, que estaba la guerra, después de 2 años en el Líbano, en Turquía, de Turquía después para Irak, y en Irak iniciaba la guerra terrible última, que recuerdas sin duda. Y fue una experiencia muy dura, muy, muy dura en todo sentido. Arriesgué la vida. Y mi pregunta era siempre, pero ¿qué hago yo por la paz? ¿Qué hago yo? Sentía la impotencia que se siente de no poder dar siempre una respuesta. Recuerdo una vez que estaba en casa haciendo una reunión y siento gritar en la calle pidiendo ayuda a una persona que corría en medio de la calle llevando un bebé en los brazos. Y yo voy a encontrarlo inmediatamente y digo, ¿qué le pasa? ¿Qué puedo hacer? Y me dice, mi bebé se está muriendo, necesito un coche para llevarlo al hospital. Yo no tenía coche, pero me acordé de una clínica, estaba muy lejos. Tomé su bebé y comencé a correr lo más rápido que podía. Y cuando llegué a la puerta principal de la clínica, me doy cuenta que el bebé ya estaba muerto. Y ahí te caes al suelo.
Sí, te partís.
No, le di este bebé a la enfermera y me puse a llorar como un niño, con tantos por qué y sobre todo con esta pregunta: ¿qué hago yo por la paz? ¿Qué puedo hacer? Pasaron tantas cosas en esos 2 años en Irak, muy duros, pero muy importantes para mi vida personal. Y se fue madurando todo esto. Fue después yo fui para el Cairo, en Egipto, ahí trabajaba en una escuela americana, enseñaba inglés, y finalmente un país en paz, sin guerra. No lo podía creer. En cambio, después de pocos meses comenzó la revolución de la primavera árabe. Y una vez más, los estudiantes que morían, una vez más, tener que reconocer entre los muertos a algún estudiante de mi colegio, hasta que un día el director me pidió que yo fuera a dar la noticia a dos familias que sus hijos habían muerto, que eran, yo conocía muy bien, porque eran de uno de mi clase y otro de otra clase, de 14, no, 13, 15 años. Y yo volví a casa deshecho, llorando. Nadie me podía consolar. Y ahí me acordé en cierto momento que en el movimiento de los focolares tienen un dado que llaman el dado del amor, que lo habían creado para los más pequeñitos, la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, para que tirando el dado se vivieran esas frases que estaban en el dado. Bueno, tenía números, tenía frases. Y para que aprendieran a amar. Y yo ahí me dije, dado del amor. ¿Y por qué no dado de la paz? Y ahí se me encendió la lamparita. Vamos a cambiar la frase, porque los alumnos que yo tenía, que eran de 10 años, eran todos musulmanes. Y ahí puse frases y bueno, amar a todos, ser el primero en amar, escuchar al otro, perdonarse recíprocamente, frases simples. Fui al colegio y le digo, chicos, les presento el dado de la paz. Todos me miraban y decía, ¿qué es eso? Digo, miren, ahora en adelante, todas las mañanas uno distinto va a tirar el dado delante de todos. Y la frase que quede encima va a ser el proyecto, va a ser el programa para vivir por la paz todo el día en el colegio.
Estimado Carlos, ¿cómo fue ese primer día que llevaste ese dado? ¿Qué pasó ahí?
Para ellos fue toda una sorpresa, no entendían. Yo les había dicho con mucha seriedad que 15 minutos antes de irnos para casa íbamos a parar la lección y nos íbamos a contar cómo había ido el día. Y nos habíamos acordado de las frases, sí o no. Y para mí fue una sorpresa, porque me di cuenta que yo les estaba ofreciendo un vaso de agua a quien está en medio del desierto. O sea, fuera del colegio estaba la revolución, coches encendidos, tiroteos, bombas, y yo les estaba hablando de un instrumento de paz. Comenzaron a vivirlo en un modo increíble. Los papás me llamaban y me decían, ¿qué está sucediendo con mi hijo? ¿Qué está sucediendo con mi hija? No lo reconozco más, hace cosas que nunca hacía antes.
Me
No,
muero.
una mamá me llama el domingo y me dice, señor Carlos, hable con mi hijo, por favor, que está llorando desconsoladamente, pero que no se convence que el domingo la escuela está cerrada. Quiere ir a la escuela también el domingo. Una cosa que nunca había sucedido, ¿no? O una mamá que viene muy enojada a decirme que yo no tenía que entrar en la relación entre ella y su hijo, y yo me quedo mirando y digo, ¿por qué me dice eso? Y dice, mire, señor Carlos, le voy a explicar muy claramente. Yo a mi hijo le preparo todos los días, le preparo un sándwich, un refuerzo, ¿no? Que es su desayuno durante el recreo, lo come. Pero cada día ahora, cuando viene, vuelve a casa y le pregunto, ¿comiste tu refuerzo? Él se lo di a otro. Yo quiero que mi hijo coma su sándwich, su refuerzo. Digo, señora, yo no tengo idea del sándwich de su hijo. Entonces, le explico, pero ¿sabe? Nosotros tenemos el dado de la paz y le explico. Y ella me escucha atentamente y con una sonrisa de oreja a oreja me dice, ya entendí, señor Carlos. A partir de mañana le prepararé cinco refuerzos. ¿No? Fue genial porque yo veía que comenzaban a involucrarse las familias, ¿no? El bullismo que había, una escuela americana de un cierto nivel de clase social, con mucho egoísmo, había mucho bullismo. Y desapareció sin que yo dijera nada. En cuestión de 2 semanas, había cambiado completamente la actitud de los chicos, primero entre ellos, y después la manera como ellos escuchaban al maestro en las distintas asignaturas, y como tanto que pedían, nunca me había sucedido que llamaran por teléfono para pedir más deberes. No, no, el nivel académico había mejorado muchísimo. Y viene la directora y me dice: "Señor Carlos, me diga cuál es su secreto". Digo: "¿Por qué? ¿Cómo ha hecho para cambiar, para motivar tanto a esos chicos, los profesores, que nunca los vi tan felices de enseñar, y los padres continúan a llamarme para agradecer?". Entonces ahí le dije a la directora: "Mire, yo no tengo ningún secreto, pero tengo este dadito, que es el dado de la paz, y le explico la pedagogía simple de este dado". Ella me escuchó y me dice: "Señor Carlos, pero este dado no es solo para su clase, es para todo el colegio. Vamos a mandar a hacer 60 dados". Y de hecho, cada profesor, después de una semana, entraba con el dado de la paz debajo del brazo para tirarlo, para vivir. Y fue increíble, porque no te puedo decir, yo por ejemplo iba al baño y la señora que limpia los baños sacaba del bolsillo de la túnica un dadito chiquito y decía: "Este es mi dado, ¿eh? Lo tiré, señor Carlos, esta es mi frase". Yo iba a la cafetería a tomar un café, veía el dado con la frase del día. Los choferes de los autobuses que llevaban a los chicos tiraban el dado en el corredor del autobús. Era todo el colegio que vivía este dado de la paz, vivía estos valores. Porque yo les decía: "Chicos, esto, no sé, la paz comienza por el corazón. Nosotros damos lo que tenemos. Primero comenzamos a tenerla nosotros, la paz, y después a vivirla en nuestras relaciones, para después llevarla a otros y a la naturaleza". Y bueno, y este dado fue todo un símbolo, tanto que en cierto momento me comienzan a llamar escuelas de todas partes del Cairo, escuelas privadas, públicas, ricas, pobres, que todo el mundo quería participar, me decían, del proyecto. Y yo digo: "¿Qué proyecto? Yo no hice ningún proyecto". Y dice: "No, no, ese del dado de la paz". Yo también había propuesto un time out por la paz, o sea, y todos los días a mediodía se hacía un minuto de silencio por la paz. Y al final 25 escuelas adherieron. Yo no lo podía creer. Nos encontrábamos una vez al mes para ver cómo estaba yendo en estas escuelas. Unas experiencias, una más bonita que la otra. Yo dije: "Pero que esto nunca me lo hubiera imaginado". Y me parecía que todo terminaba ahí. En cambio, ese era solo el comienzo. Un día llegan los chicos de 15 años y me dicen: "Señor Carlos, tenemos una idea. Le decimos ya, es loca, pero la queremos hacer".
Atrevidos, atrevidos.
Y le digo: "¿Pero qué es ese?". Dice: "Nosotros queremos escribir una carta a todos los presidentes del mundo para decirles que estamos en la revolución aquí en Egipto, pero nosotros vivimos por la paz, tenemos un dado, ¿no?". Yo los vi tan convencidos, y digo: "Bueno, escriban". Escribieron la carta, pero yo decía: "Figúrate que un presidente vaya a leer esta carta". No, ni siquiera el secretario del secretario del secretario la leerá. En cambio, pasan 10 días y llega la primera respuesta: presidente Obama de los Estados Unidos, él y su esposa, una carta personal en la que nos decía a mí y a mis alumnos: "Que nada ni nadie los detenga, ustedes han comenzado un camino de educación a la paz". Inmediatamente después, los reyes de España escriben una carta, presidente de Irlanda, primer ministro de Luxemburgo, premio Nobel de la Paz del India, ministros de la educación y de la cultura de tantos países. Yo digo: "¿Pero qué está pasando? ¿Que un dado de cartón haga todo este ruido en el mundo?". Y ahí percibí que las cosas que se entienden con el corazón de vuelta, que tal vez estaba el dedo de Dios en todo esto. Dije
Seguramente
que
que sí.
a través de una cosa tan simple, iniciar un camino de paz. Y de hecho, este dado se difundió en tantas partes del mundo. Comenzaron, yo les decía, hagan su propio dado, porque me había de una escuela de Afganistán y me dice, tenemos el dado de la paz. Y digo, ¿y cómo llegó a Afganistán? Le digo, ah, no llegó porque viene de Arabia Saudita. Arabia Saudita. Yo, maravillado de que llegara así a los países. Y dice, ¿podemos escribir frases del Corán sobre la paz? Y digo, si ustedes la viven, las viven y nos cuentan sus experiencias, sí. Y así yo dije, bueno, hay que adaptarlo, que adáptenlo a la religión, a la edad, la cultura. Y este dado comienza a aparecer en escuela media, superior, en las universidades, los scouts, las parroquias, los conventos, movimientos, en las cárceles. Piensa que en cárceles donde los presos hacen su propio dado de la paz, poniendo sus frases, nace el dado de la paz terapéutico de la clínica psiquiátrica en Estados Unidos. Para usar terapia, varios casos hacen 8 modelos de dados. En México, un grupo de judíos, musulmanos, budistas, hindúes, cristianos crean el dado interreligioso de la paz. Cada cara, una frase de una religión distinta sobre la paz, que crea puentes, comienza a crear puentes entre religiones, entre generaciones. En Colombia crean el dado de la ética para la axiología, para la arquitectura, para el derecho. En España, el dado de la paz para la psicología. Este chico de Uruguay que te conté que hizo este conservatorio creó el dado de la paz para la música. En Myanmar, el dado de la paz para el arte. Y así el dado de la paz para el deporte, para la resolución de conflictos, el dado de la paz en braille para los ciegos, el dado de la paz para la familia, etc. Más de 100 versiones en 40 idiomas. Se crea una red inmensa, inmensa. Aquellos 12 niños del Cairo se convirtieron en 3 millones en 136 países. 94 organizaciones internacionales, porque después me invitaron a presentarlo en las Naciones Unidas, el proyecto, a UNESCO y en otras organizaciones. Y ahora siempre tengo una valija pronta porque estoy continuamente viajando también para coordinar toda esta grande red que se llama Living Peace, Vivir la Paz, porque el punto central es ese. No es tanto hacer cosas por la paz, sino primero que nada vivir la paz, ser un testimonio de paz con mi vida, tenerla dentro, para después construirla en las relaciones con los demás, con la naturaleza, con el mundo. Y claro, con estas 94 organizaciones que han querido participar en esta red, se ha comenzado a crear una enormidad de proyectos de todo tipo, para educar a la paz, para contribuir a la cultura de la paz. Proyectos preciosos, pero todos muy simples, muy simples. Cuando encontré a Lía Dollinger, Betty Moraca, de Mimos para tus ojos, me encantó esto de mandarlas para la paz. Y le digo, pero trabajemos juntos. Y nació así espontáneo, este querer trabajar juntos. Y estos mandalas comenzaron a viajar por todas partes, a llegar en tantas partes del mundo. Y si Alía que Betty comenzaron a presentar el dado de la paz en todas partes donde ellas iban, y comenzar estas sinergias maravillosas, donde el proyecto del otro lo haces tuyo. Y el proyecto que tú tienes, el otro lo hace suyo. Y vivir el uno por el proyecto del otro. Y esto ha creado, no te digo, mira, ahora el 24 de febrero pasado, con una organización de Suiza, de Lugano, creamos juntos un proyecto que se llama El Coro de la Tierra, que es la cosa más simple. El 24 de febrero, todos los años, se canta la misma canción de la paz a la misma hora en todas partes del mundo. Se registran las personas y cantan esta canción. Pero en Ginebra hay un físico que creó una máquina que recoge las ondas de esta canción de la superficie de la Tierra y la manda al espacio.
¡No! ¡No! ¡Supera!
En 24 horas llega a Júpiter, en 48 horas sale fuera de la galaxia. Y esto se hace ver por streaming, que todos lo pueden ver. Este año participaron 3.650.000 personas. O sea, esta es la cosa increíble, que juntos se logra hacer cosas maravillosas, maravillosas, ¿no? Y bueno, hoy Living Peace, yo no sé dónde llegó, no sé, siempre maravillado, las cosas que van surgiendo, a veces emocionado, las lágrimas. Es cierto que es un gran desafío, porque hablar de paz cuando el mundo muestra solo guerras, muchos que te dicen, pero ¿en qué planeta vivís, no? En cambio yo digo, bueno, hay dos maneras de ver las cosas. El vaso se lo puede ver como mitad vacío, pero se lo puede ver también como mitad lleno. Preferimos ver la mitad llena del vaso y continuar a contribuir con gotitas para que se llene completamente.
Y vos, ¿no?, sabés que es tan lindo lo que vos decís, y acá vamos a ir terminando la entrevista, sino la gente bonita que va a estar esperando acá en el piso de la radio no va a poder decir nada, porque queremos dar el ejemplo argentino, uno de los ejemplos argentinos, del Dado de la Paz en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Así que son muchos los desafíos, mucho lo que tenemos para trabajar. Agradecida enormemente a toda la gente que vamos formando, todas las instituciones que van a estar acá juntos, y bueno, nos vamos a sorprender y tejer estos puentes que vos nos proponés, porque yo también lo pienso así. Yo solamente por ahora soy una simple comunicadora, pero esto ya nació el 2023, cuando te dije, acá tenemos que hacer un programa para esto, y fue creciendo, ¿no? Quiero agradecerte, quiero que sea febrero ya, y esto huele muy lejos, quiero cantar esa canción. Nos vamos a ir conociendo cada vez más, dar a la audiencia esta línea, ¿no? Y lo que le quiero decir a la audiencia, para dejarlos pensando, ¿no? Esto que nos proponés vos. Si hablamos más de paz y no hablamos tanto de guerra, quizás, no sé si los emparejamos, pero somos muchos los que estamos en este camino. Y vamos por más también, ¿no? Pero por más paz. Así que muchísimas gracias, Carlos, por este ratito que es como milagroso, te voy a decir. Acabo de, mientras hicimos un cortecito ahí, me estaba escribiendo Beatriz, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, estoy hablando con Carlos, no estoy para nadie. Una cosa así. Así que le mandamos un beso a Beatriz, que no va a estar acá en el programa, pero va a estar Lía. Así que muchas gracias, Carlos. Bendiciones, gracias para toda tu obra y los 3 millones, y que sean muchísimos más lo que podamos ir transitando este Dado de la Paz, que esa lucecita se abrió y se abrió. Sí, el dado trajo un montón de regalos dentro, ¿no? Y los vamos descubriendo de a poco, así vamos sacando ese dado que salta, nos trae regalitos, la nave. Ya se van a enterar lo que es la nave, pero yo no se los voy a adelantar en el día de hoy. Besos grandote y muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti. Hasta la próxima.
¿Qué les parece si nos vamos a un descansito, a sentir esas suaves melodías, y vamos a escuchar de Eternal Eclipse, una canción muy bonita, muy bonita, y después les digo de qué se trata? estamos acá escuchando esta música y va a continuar de fondo para que sigamos disfrutando y estemos así en una onda de paz, ¿no? Espero que le haya gustado lo que le estamos trayendo en el día de hoy. No es cualquier cosa, es el Lado de la Paz. Mañana lo podrán ver en el canal YouTube Brisas para la Paz, todo el video de hoy. Y nosotros también tiramos el Dado de la Paz. Y díganme, ¿qué nos pudo haber salido de todas las caras? Y yo les voy a decir que no la estoy encontrando. Ayudar a todos. Eso es lo que nos tocó a nosotros. Así que vamos a ayudar a todos dándoles a conocer el proyecto del Dado de la Paz en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Y estamos acá con Lía Dolinger, que es creadora, con Beatriz Moraca de Mimos para tus Ojos, que van a saber mucho más la semana próxima. Ella es profesora a nivel inicial, diplomada en niñez, adolescencia y familia, diplomada en derechos humanos, profesora superior de danzas, conferencista, embajadora de la paz desde el 2012 por el Círculo Universal de Francia y Suiza desde 2019. ¿Qué les puedo decir? Mucho más. Este es el ser que creó Mimos para tus Ojos, pero que también fue parte de instalar el Dado de la Paz en 80 escuelas en la ciudad de Merlo. Y después nos encontramos acá con una directora de escuela que se va sumando a Mimos para tus Ojos, pero que además nos va a dar el ejemplo de cómo vive el Dado de la Paz en su escuela. Ella fue directora por más de 25 años, es también asesora política, acompañante terapéutico en las niñas. Bueno, creó el proyecto para la paz, Selfie para la Paz, pero tampoco va a ser hoy. Tenemos un regalazo de cosas para contarles, pero nos desbordamos. Y va a ser un programa con cada tema de cómo se va instalando la paz en las escuelas, en las comunidades. Vamos a ir desmenuzando uno por uno. Pero hoy vamos a conocer el Dado de la Paz. Lía, contame, ¿cómo nació el proyecto de llegar a las escuelas? ¿Cómo ibas una por una? ¿Fuiste a 10 escuelas? ¿Cómo llegaste para llegar a las 80?
Bueno, un camino transitado desde hace muchos años trabajando en Educación para la Paz, buscando diferentes formas de contarles al otro qué es lo que tenemos que hacer desde adentro para poder transmitir un poco de paz o tranquilidad o serenidad al que tenemos al lado. Si bien empezamos con Beatriz, con Mimos para tus Ojos, al conocer a Carlos, como bien él lo contó, conocimos su forma de trabajo, el Dado de la Paz, y dijimos, bueno, estamos como con una sinergia que podemos incluir y trabajar todos juntos. ¿Cómo comenzó en Merlo la construcción de este dado? También Carlos agregó cuántos dados hay realizados, basados en el primer dado de Kiara Lubich, hablando sobre el amor, y ahora hay una infinidad, pero siempre se puede ir recreando o formando otros dados. Comenzamos yendo a diferentes escuelas que ya trabajaban con Mimos para tus Ojos, y empezamos a llevar el dado, a presentarlo, a contarles de qué se trataba, cómo podían trabajarlo. Algunas escuelas habían comenzado a practicar, hasta que llegó a oídos de las sedes de inspectores, inspectores regionales, provinciales. Se contactan con nosotras y nos preguntan, ¿qué es esto de educar para la paz? Porque hay escuelas que sí trabajaban y escuelas que no sabían. Y otras que no sabían que sí estaban trabajando educación para la paz, con todas las acciones que realizaban. Llevamos el dado a la primera reunión con las inspectoras. Esto abrió un abanico inmenso. Son más de 100 escuelas, instituciones dentro del distrito de Merlo, de ambas gestiones, privadas y estatales. Y comenzamos a hablar con los inspectores, a contarles en reuniones de qué se trataba todo este proyecto de educación para la paz, que es un camino de vida y que tenemos que ir transitándolo de la mejor manera, creando y recreando cada una de las acciones que veíamos a nuestro alrededor. Bueno, sabíamos que en algunos lugares había el dado gigante de la paz. Hablando con Carlos, pensamos qué bueno sería hacer aquí en Buenos Aires el primer dado gigante de la paz, que tiene 1 metro de diámetro cada una de las caras, y que en algunos lugares, en otros países y en algunas provincias de Argentina, porque había en ese momento 5 dados ya en otras provincias diferentes, pero en Buenos Aires no había ninguno, era el primero. Pensamos cómo podíamos hacerlo, invitamos a estas inspectoras que inviten a sus directoras, que también fuimos personalmente a charlar con ellas y a tratar de inspirarlas a que puedan hacer un dado y cómo trabajar con él, cómo amigarse con el dado. Y tuvimos la ayuda y colaboración del señor intendente de la gestión actual, que es Gustavo Menéndez, que se interesó por una cultura de paz para el distrito y para las instituciones. Conseguimos que dentro de todas las escuelas, 89 se sumaran al trabajo de Educación para la Paz, a trabajar con las diferentes acciones que proponía Living Peace y Mimos para tus ojos y el dado. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para lograr que sea algo equitativo, que todos trabajen el dado, pero cómo lograr un solo dado gigante para el distrito? Entonces se hizo junto con el municipio, con ayuda de técnicos que saben de este tema, una plataforma donde se iba a votar. Entonces, cada institución de todos los niveles de enseñanza, nivel inicial, primario, secundario, superior, especial y adultos.
Las seis caras del dado.
Las seis caras del dado. Entonces, tenían que elegir dos caras, se les designó qué dos caras ellos tenían que trabajar como para ayudarlos a organizarse. Dentro de la escuela tenían que pensar, distribuir qué iban a hacer, qué dibujo tenían que poner, la frase ya la tenían porque las habíamos dividido, y todo se volcaba en una plataforma. Esa plataforma se votaba. Cada familia, cada persona, el que quería entraba a la plataforma y votaba qué cara del dado le gustaba. Días antes a ya prepararlo, se vio la votación final y se eligieron las seis caras que habían sido con mayores votos.
Es decir, toda la población participó democráticamente de la selección de qué dado quería estar y qué estaba, ¿no? Exacto. Y todos participaron, ¿no? Exacto. Y no estamos hablando de la elección, estamos un poco más que la elección, una elección de vida. Es decir, queremos la paz, queremos esto, y esto es lo que nos representa como comunidad. Es importantísimo, creo, ¿no? Porque este dado está en la plaza principal de la ciudad de Merlo. Es decir, sí. Le vamos a invitar a la gente que pase y lo mire, porque es una construcción social de la comunidad.
Sí, de hecho, en el flyer que vos preparaste, en el video que se hizo la difusión, está Carlos haciendo girar el dado este de La Paz, que está en el tejadito, que no es una plaza, sino es un espacio recreativo y de deporte. Se usa como plaza también, que está en el centro de
Merlo. ¿Y eso nació en 2023, puede ser?
Sí, en el 2023. Vino Carlos para la inauguración del dado, así que tuvimos el privilegio de estar, ya lo conocíamos personalmente en diferentes congresos en otros países, así que ya tenemos una relación muy, muy
fluida con eso.
Muy fluida y de mucho amor entre todos.
Bien, y ahora vamos acá con Silvina Frechero. Vos lo viviste del otro lado. ¿Cómo viviste? Te vamos a decir, estamos justo con el tiempo, pero quiero que cortito, pero sí nos des toda esa dedicación, aunque no pongamos música al cierre, no importa. Decinos cómo te sentiste como directora. Era una escuela, la tuya, que ya venía trabajando para La Paz, así que, pero ¿cómo llegó ese dado?
Sí, en el marco del ideario institucional, el Jardín de Infantes Mamina y el Instituto Privado Francisco de Asís de Mariano Acosta venían trabajando en valores, educar para la vida y educar para la paz, junto a la comunidad, a las familias, a los niños, en el día a día. Cuando conozco a Beatriz y a Lía en esa reunión que ella menciona, me costaba entender la dinámica, pero sabía que por ahí era el camino, que necesitábamos tener algo concreto en la institución que nos mancomunara en esta idea de educar para la paz. Y en este proceso de aprendizaje nos involucramos todos, a punto tal que el dado estuvo presente en jornadas de docentes, en cada aula está hoy en el marco de los acuerdos institucionales de convivencia, en la resolución de conflictos, y para mi sorpresa, en las reuniones de padres, donde nos preguntaron qué significaba ese dado, porque ellos sabían, y había niños que habían propuesto tener el dado familiar. Así que,
es
bueno.
Es algo similar a lo que decía Carlos, ¿no? Es decir, no solamente pasó allá en Jerusalén, en Pakistán, uh-huh, o donde él estaba, sino también sucede acá. Es decir, el comportamiento humano lo lleva a decir, esto me trae paz, ¿por qué no lo hacemos en casa, no? ¿Qué está pasando en casa y qué me regala ese dado de la paz?
Sí, este puente hacia la paz no es ni más ni menos que la construcción desde el corazón, desde el diálogo, desde el amor al prójimo, desde el saber que podemos tener desafíos y situaciones de conflicto a resolver, pero cuando ponemos cada uno lo mejor de sí, logramos puntos de encuentro y lugares intermedios donde no tiene la razón ella y tal vez tampoco la tengo yo, pero sí tenemos la convicción y la decisión de convivir en paz y en armonía. Y el Dado de la Paz es muy simbólico en la escuela, hoy reconocido por todos y usado y utilizado en diferentes momentos pedagógicos y sociocomunitarios.
¿Cómo ha bajado el nivel de violencia y de manejo en las aulas, en los grupos? ¿Cómo lo viven?
Bueno, precisamente es una herramienta que nos permite a veces discernir y poner en valor y también articular entre niveles, porque los estudiantes de secundario el año pasado, por ejemplo, tuvieron el gesto de construir dados de la paz para los niños de primer año de nivel primario y jardín de infantes. Y nos hemos encontrado en muestras de arte, en caminatas, en bicicleteadas, y hemos terminado en una plaza junto a las familias arrojando el Dado de la Paz. Es decir, lo vivenciamos desde la experiencia del hacer, no solo del decir. Y la paz dejó de ser algo abstracto y mundial para ser algo presente en nuestro día a día, en lo cotidiano, y desde cada uno desde su rol poder implementarlo de la mejor manera para estar cerca del otro, para tener esa mirada atenta, esa escucha atenta y esa acción que nos lleva a construir un puente de amor.
Es tan lindo esto que me decís y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se sienten los chicos? ¿Cómo lo viven? ¿Le contagian a otros? ¿Se lo llevan? Vos me decías hoy, antes de entrar en la radio, ahora tenemos el dado, después de cantarle a la bandera, tenemos el dado ahí, ¿no?
Este año, en el marco del proyecto de identidad nacional, los estudiantes de cuarto año realizan la promesa a la bandera y desde la alfabetización digital estamos haciendo intervenciones sobre la importancia de reconocer nuestras marchas, nuestros himnos, sí, y pensamos en un dado celeste y blanco que tenga algunos versos que nos recuerden quiénes somos, quiénes fuimos y también hacia dónde vamos.
Me pone piel de gallina, sí, porque para mí es tan sensible lo que es la nación. Yo no veo a provincia, yo veo a nivel nación, a nivel federalismo, a nivel... Somos todos uno, ¿no? Y somos un camino, y digo, todos somos uno por la paz, porque hoy me encontré una compañera de trabajo, Roxana Tornese, y esto es para vos, después de 20 años que no, casi no nos hablamos porque no nos encontramos, salvo muy poquito, una reunión a fin de año, ¿no? Que ella era la que estaba trabajando todos por uno por la paz, ¿no? Entonces, son caminos que a veces vamos, nos separamos, y de golpe estábamos todos hablando el mismo idioma, ¿no? Es muy lindo elegir el país donde vivimos y quererlo, ¿no? Porque eso nos trae paz.
Y también de esa manera hacemos patria, ¿verdad? Porque así como juntos somos escuela, también juntos hacemos la patria grande. Si me permitís agradecerle a nuestra representante legal, que junto a Beatriz y a Lía le propusimos tener nuestro propio Dado de la Paz gigante en la escuela. Opa. Y este año lo vamos a inaugurar prontamente.
Qué lindo eso, ¿no? ¿Cuántas cosas estamos escuchando? Lía, ¿qué novedades me traes vos? Porque yo no le puedo decir lo que tengo ahí, un cuadernillo, pero ese es secreto. Uh-huh. Tengo miles de secretos, no sé qué voy a hacer con tantos secretos, pero van a volar con las brisas de la paz. Lía, ¿en qué están ustedes? Contámelo así cortito.
Cortito, lo último que te comenté antes, sí, de entrar a la, sí, radio, que uno de los dados que estamos trabajando es en contexto de encierro. Con Betty hacemos talleres dentro de del penal de menores mujeres en Mariano Acosta, y tenemos dos instituciones privadas que van a trabajar el Dado de la Paz con los chicos del secundario y a su vez el penal de hombres de Marcos Paz. Ya lo estamos trabajando nosotras, pero vamos a hacer un dado con dos caras hecho por las instituciones de secundario, dos caras el penal de hombres y dos caras el penal de mujeres. Nosotras fuimos a hacer un taller de mandalas y como dijo Carlos, llevamos el dado y siempre lo miraban diciendo qué es, pero la última vez les propusimos y les dijimos, ¿les gustaría escribir alguna cara del dado con algo que ustedes sientan dentro de este contexto de encierro? Y estamos trabajando en eso.
Contame esto, contame dónde se ubican ustedes en el penal. Quiero que entienda la gente el trabajo de Lía, de Beatriz, el trabajo de Silvina, ¿no? ¿Qué transitamos? Contame esto, ¿en qué lado están cuando ustedes hablan con y los estamos, que están adentro, ¿no? No los que están afuera, ellos no pueden salir. No, ¿y qué edades tienen?
Bueno, el penal de mujeres menores que vamos nosotras son chicas menores de 18 años, de 14 a 18 años, y el espacio es como una sala de estar, como esto, una mesa larga, en rejas, por supuesto, con un guardia de seguridad y uno afuera y nosotras dos dentro con ella. Llevamos los accesorios o utensilios que nos dejen entrar, por ejemplo, no sé, reglas no, viromes no, una serie de condiciones.
¿Con qué van a escribir la frase, me pregunto?
No, llevamos fibrones y las hojas y los mandalas que siempre van abajo de nuestro brazo. Y bueno, empezamos a charlar, a poner los mandalas, por ahí se sienta una, con suerte, dos, y terminamos todas pintando mandalas.
Y ahora, así, por la conclusión de cierre, porque Miguel lo tenemos mudo, pero le dije que me iba a acompañar, así que él no sabía cómo iba a ser este acompañamiento. Pero este acompañamiento fue muy especial, ¿no, Miguel? ¿Cómo transitaste todo esto? Porque fue un conjunto. Haceme una conclusión, porque yo ya no puedo dar ninguna conclusión porque me invaden las ideas. Vos que sos licenciada de comunicación y puedes hacer así un resumen, ¿qué nos regalás para el día de hoy?
Sí, Marisa, la verdad que impresionado del testimonio y la experiencia de Carlos Palma, que empieza contando esta experiencia que tuvo en medio de la guerra, del conflicto, del odio, del resentimiento. Esa pregunta que le hizo ese chico, ¿qué es la paz? Y que después conectó con el dado del amor de los focolares. Y empezó ese proyecto de desarrollo que demuestra de que donde va la atención va la energía, y donde va la energía eso crece, así como creció el odio a lo largo de la historia, enfrentándonos personas, tribus, pueblos, el mundo en conflicto y polarización, lamentablemente, como en medio del conflicto un proyecto centrado en la paz y en el amor, se va expandiendo a las escuelas, a los países, llega a la Argentina, entra a los distintos espacios educativos, en las cárceles, y cómo ese efecto mariposa, esas brisas de paz, se van expandiendo, logrando transformar ese chip belicoso que se fue instalando en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en nuestro corazón, puede cambiar a partir de centrar la atención, la energía, la educación, de una cultura de la guerra, del conflicto, del enfrentamiento, donde se derrochan todas esas energías, como cambiando el eje de atención, en lo cual tenemos que trabajar en la educación, en los medios, porque uno lo que escucha y lo que ve de Medio Oriente no es esa experiencia. Lo que uno a veces escucha de las escuelas no son estas experiencias, son experiencias a veces de bullying, que los chicos van armados, que se van a matar. No son las experiencias a veces que escuchamos tampoco de la provincia de Buenos Aires.
No, entonces por eso
necesitamos
fue
cambiar
traer
la
eso.
Atención
y mirar
para
esto.
Que cambie estas brisas y pueda expandirse estas energías y este efecto multiplicador de este, digamos, de este círculo vicioso que podemos transformar en un círculo virtuoso de paz y amor en nuestros ámbitos,
¿no? Sin duda, nuestros educadores siempre no solamente llevan contenidos a las aulas, sino también están acompañados de estos valores para educar para la paz. Así que un agradecimiento muy grande a los maestros, profesores y cada uno de los docentes que educan con el corazón.
Una frase final así cortita, una palabra que
decía. Pongamos el foco en una educación más humanizante.
Sin duda, solidaria y empática.
Foco en la paz y en el amor.
Que estas brisas para la paz soplen todas estas palabras así, viajen, que este programa viaje por muchísimas escuelas y que tengamos más paz. Que el lunes próximo nos estamos encontrando. Abrazos. Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.